Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
Ese sí es. Palma.
Cocina representa uno de los más queridos rincones de la memoria de la música tropical y del folclore colombiano, de la costa caribe. Hoy con 82 años, su nombre de pila es Sonia Basanta Vides y la escuchamos con una de sus canciones más comerciales, aunque tiene varios álbumes y tiene muchísimos otros éxitos. Porque a los 82 años, hoy, se le rinde uno de los que deberían ser muchos homenajes y muchos reconocimientos. Decide retirarse después de décadas de hacer sentir alegría y de ser el estandarte de muchos sentimientos colombianos. Se va de los escenarios en medio de aplausos, en medio de lo que significa todo el legado para el porro y para la música tropical folclórica colombiana. Y por eso comenzamos escuchando a Totó la Momposina hoy en El Radar. Vamos a hablar en segundos de la reforma a la salud. Vamos a Plato Magdalena para hablar de la ocupación ilegal de tierras y estaremos en la frontera a pocas horas de la reapertura de ese paso binacional entre Colombia y Venezuela. Es un gusto saludarlos hoy sábado en El Radar, en Blu Radio y en BluRadio.com.
Está en El Radar, en Blu Radio.
El gobierno del presidente Gustavo Petro viene con una agenda que ganó en las urnas con anuncios de reformas, de cambios en diferentes sectores y ámbitos de la vida cotidiana de los colombianos que considera él y consideran sus votantes deben tener unas mejores condiciones. Muchas reformas. Hablaron de una reforma agraria, de una reforma tributaria para conseguir más recursos con el fin de inyectar sobre todo en los programas sociales, pero también se está hablando de una reforma que permita, por ejemplo, que la policía dependa de ministerios diferentes al de defensa y también de cambios muy importantes en otros aspectos, como por ejemplo la búsqueda de la llamada paz total, que incluye conversaciones con grupos de narcotraficantes, con otro tipo de grupos que no tienen connotación política. Pero sin contar, además, la reforma pensional que ya se anuncia y que no ha estado exenta de controversia, y de la que hoy vamos a hablar, que es de la reforma a la salud. La salud en Colombia tiene unas condiciones muy particulares, por supuesto, una cobertura muy alta, con algunos problemas que aún se siguen presentando, pero que en términos generales ha venido teniendo al final una velocidad de crucero que hace que llegue a muchos colombianos. Con varias EPS, hay que decirlo, entidades promotoras del servicio de salud, prestadoras del servicio de salud, que han tenido que ser liquidadas, que han tenido dificultades, y en eso nos hemos venido gastando los últimos años, hasta la llegada ahora del nuevo gobierno y de la nueva ministra Carolina Corcho, que antes de ser ministra había sido activista y había, entre otras cosas, planteado la eliminación de las EPS, es decir, un revolcón total en la salud, que ha generado muchas opiniones encontradas y algunas de ellas en contra, sobre todo porque no se sabe exactamente cuál sería el nuevo modelo. Y hablando de todo eso, también se ha hablado de cómo se ha modificado un término técnico, pero que es crucial, que es la unidad de pago por capitación, que es fundamental porque es básicamente la moneda de cambio, si me permiten la comparación, dentro del sistema de salud, dentro de la prestación de los servicios, y sin saber cómo va a ser el futuro, cuál va a ser la financiación para la CPS, qué va a pasar con la atención en el régimen subsidiado. Y por eso, hoy aquí en Blue Radio, a ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales y a quienes están en antena, queremos proponerles una charla con dos de las representantes más importantes de los gremios que tienen que ver con la salud. Debo decir que también invité a la ministra Carolina Corcho, pero lamentablemente declinó la invitación. La seguimos esperando y ojalá que en algún momento la tengamos aquí con nosotros en el radar. Entre tanto, pues hay que abrir la discusión y hablar de este tema que es fundamental para todos. Y por ello, quiero saludar a nuestras invitadas de hoy. Saludo inicialmente a la doctora Paula Acosta, que es la presidenta de ASEMI, que es la asociación que agrupa a la CPS. Doctora Acosta, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Hola Ricardo, un saludo muy especial para toda la audiencia y encantada de estar acá para, como usted dice, empezar este debate que tiene que ser amplio y que tiene que analizar diferentes implicaciones de lo que está proponiendo el gobierno.
También nos acompaña Elisa Torrenegra, que es la directora de Gestar Salud, una de las operadoras más importantes de todo el sistema de salud en Colombia. Doctora Torrenegra, gracias como siempre, un gusto tenerla en Blue Radio.
Un gusto para mí, Ricardo. Este es un tema muy relevante, es el servicio de salud fundamentado en la vida. Entonces, realmente es un debate que hay que dar con decencia, con elegancia, con información y con decisiones que vayan en dirección de la mejora de la calidad de vida de los colombianos.
Quiero comenzar hablando con ustedes de una controversia que se dio esta semana que está terminando, y es lo que tiene que ver con la supuesta desfinanciación que se estaba preparando a la CPS. Básicamente, la generación de una crisis para que fuera necesaria una reforma como la que está planteando el nuevo gobierno. Al final, la ministra Corcho negó esa posibilidad, dijo que eso no era cierto y que al contrario lo que va a haber es un aumento del presupuesto para la salud. ¿Cuál fue la situación en torno a ese asunto de la financiación de los recursos en particular, doctora Paula Acosta? ¿Y cuál es la inquietud desde ASEMI sobre eso que ha venido ocurriendo?
Pues mire, lo que sucedió esta semana, que es una semana larga, empieza con una presentación que hace la ministra Corcho ante la Comisión Séptima de Cámara, en donde en el ejercicio normal que tiene el Congreso de revisar el presupuesto, le pide que explique cómo se van a distribuir las partidas. Lo que muestra la ministra es que si bien había una solicitud de recursos del gobierno anterior por 8.1 billones, pues ella está reduciendo esa solicitud a 3.8 billones. En la rueda de prensa de ayer, ella, digamos, señala que en efecto hay un desfinanciamiento por 5.5 billones, que es una cifra muy parecida a la que nosotros tenemos, estimada desde ASEMI, para el incremento de la UPC. ¿Qué es la UPC? Y acá va a tomar unos minutos para hacer un poquito de pedagogía. Los recursos que le entrega el gobierno a las EPS es para cubrir la salud de todos. Para que nos hagamos una idea, en el régimen contributivo, eso es 1.200.000 pesos al año, en promedio. Es decir, el gobierno le paga por la salud suya, Ricardo, por la de Lisa y por la mía, que estamos en el régimen contributivo, 100.000 pesos a la EPS que nos cubre.
¿100.000 pesos mensuales?
100.000 pesos mensuales, sí, señor. Entonces, ese, digamos, es el promedio. Eso tiene cambios dependiendo de la edad, del sexo, de la ubicación geográfica, pero para que tengamos una idea general. La ministra, en el proyecto de ley que está llevando un incremento del 12%, que en nuestro concepto y con base en los argumentos que le voy a dar, es insuficiente. Dentro de este año, dentro de 2022, el cálculo de la UPC que se hizo el año pasado, que fue una UPC en donde entraron un volumen muy importante de medicamentos, cerca de 20.000 medicamentos y más de 600 atenciones médicas, vamos ampliando ese plan de servicios al que todos los colombianos tenemos acceso, aumentó, sin incluir esas nuevas adiciones, se tuvo en cuenta una inflación del 3%, y lo que vemos es que agosto vamos en una inflación del 10.84%. Un factor que es muy importante, que es la devaluación del peso, que también ha sido muy dura este año, y que afecta en particular los precios de medicamentos, bien sean importados o bien sean producidos acá, porque las materias primas también son importadas, y de los dispositivos. Y otro tema que es central, que es el aumento del salario mínimo, que también pues, fue de más del 10%. Entonces, de este año tenemos un déficit que viene por la vía de precios, pero otro por el tema de cantidades. Y es que estamos saliendo de una pandemia, ya nos volvimos a retomar muchas de las actividades durante 2022, en particular la de ir al médico. Entonces hemos visto un aumento en la frecuencia del uso de los servicios por esta vía, pero también por otra vía que tiene que ver con los traslados. Se han liquidado EPS muy importantes en los últimos años. En este año se han liquidado 4 EPS. Esos usuarios se mueven a EPS donde encuentran unos mejores estándares de servicio, aumentan las frecuencias de uso de esos servicios y además las incorporaciones de las cuales yo he hablado del plan de beneficios, pues también tienen un uso mayor al que se ha calculado inicialmente. Entonces tenemos un rezago de la UPC de 2022 que viene por precios y por cantidades, pero además para el otro año pues estamos en una discusión de salario mínimo que está alrededor del 15%, vamos a tener un efecto también, por ejemplo, de la reforma tributaria que se está discutiendo, en donde es previsible que haya unos aumentos que se trasladen al valor y a los costos de la prestación de los servicios de salud, una presión inflacionaria que no ha cedido en la misma dimensión y un tema de TRR. Entonces, ese 12% pues lo vemos insuficiente y esa es la discusión que queremos abrir. Sabemos que estamos en un momento que es importante, en donde el Congreso está planteando esta discusión junto con el gobierno, en donde esos recursos, y acá quiero hacer, digamos, un énfasis muy especial, esos son los recursos que cubren las atenciones en salud de todos nosotros, de las personas que hacen parte del régimen subsidiado, de las personas que hacen parte del régimen contributivo, con esos son con los recursos que se paga el médico, la cirugía, la atención en urgencias de todos nosotros, y por eso es este llamado a que revisemos la financiación del sector salud, en donde este pago de la UPC es un pago central, es la columna central de la financiación del sector, y esto no es un problema de las EPS. Yo creo que ese concepto hay que cambiarlo. Si bien se le paga a las EPS, de ahí salen los recursos para pagarle a los prestadores, a los trabajadores de la salud, para comprar los medicamentos. Entonces, este no es un problema de las EPS, es un problema de todo el sector salud, en donde lo que estamos viendo es que si no se suben de manera adecuada los recursos para ese plan de beneficios, para los presupuestos máximos, que es lo que complementa el aseguramiento, pues vamos a estar en un problema en todo el sector.
Sí, voy a estar hablando en minutos con la doctora Elisa Torrenegra, pero antes de pasar a hablar sobre cuál sería el escenario de una eventual reforma desde las EPS y no acabando las EPS, doctora Acosta, yo quisiera que este tema se lo aterrizáramos a los oyentes que tal vez se enredan en lo técnico. ¿Qué pasaría? Primero quiero que nos diga cuál es la propuesta del Ministerio de Salud del aumento en la unidad de pago por capitación y qué pasaría si finalmente se aprobara ese monto y no el que estaba previamente estudiado y que se había aprobado. ¿Eso generaría un hueco fiscal y en qué se traduciría? Para que la gente sepa eso, ¿cómo la afecta directamente?
En ese momento la propuesta que hay sobre la mesa por parte del Ministerio de Salud es un 12%. Esa es una definición que hace una comisión en donde participa el Ministerio de Hacienda, el DNP, el Instituto de Evaluación de Tecnología de Salud, pero cuya Secretaría Técnica la ejerce el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues muchas cosas. Uno, pues que se ve afectado todos los actores del sector salud. Pero lo otro es lo que hemos visto en el caso de otros países, en donde se desfinancia el esquema de aseguramiento y se trata de volver a un sistema público único, y es que el que termina pagando las necesidades adicionales de salud pues son los colombianos, son los usuarios con su plata de bolsillo. En el caso de México, en donde llevan cerca de 3 años en una reforma similar, se ha aumentado el gasto de bolsillo en 13%. Y para que tengamos una comparación, eso significa que en este momento México está en 46% del costo de la salud, lo pagan directamente los hogares de su bolsillo. En el caso de Colombia tenemos uno de los costos de bolsillo más bajo de la región y el más bajo de la OECD, que está alrededor del 16%. Entonces, un efecto que puede ser previsible es el aumento del gasto por parte de los hogares. Habrá que pagar más medicamentos de yendo a la droguería, pagar más atenciones del bolsillo de cada uno de nosotros y de todos los oyentes que nos están oyendo. Pero el otro efecto, que es un efecto que también es altamente indeseable, tiene que ver con el aumento de cargas entre EPS, prestadores y proveedores de insumos y de medicamentos, de transportes. Este es un sistema que utiliza, más allá de los hospitales y las clínicas, una red de prestadores que es muy amplia. Acá se contratan servicios de ambulancias, servicios de transporte, servicios de hotelería, para que todas las personas puedan tener ese acceso a los servicios de salud. Entonces, digamos que esto tendría un efecto en cascada, en donde, por supuesto, hay una afectación a las aseguradoras, que son las EPS, como el primer eslabón, pero de ahí para abajo hay una afectación que tristemente le tendría que llegar a los usuarios.
Doctora Elisa Torrenegra, lo que pareciera estar en el fondo de toda la discusión es la intención y la idea del gobierno del presidente Gustavo Petro de adelantar una reforma a la salud. La doctora Costa nos dice, lo que puede pasar es que al final el sistema termine convirtiéndose en un sistema público en el que el usuario tenga que poner mucha más plata de su bolsillo. Y hacia allá parecieran apuntar las cosas, entre otras cosas, porque hace unos días hablamos con el superintendente de salud en Blue Radio y daba cuenta de eso. Hablaba de la necesidad, básicamente, aunque no lo admiten, de acabar con las EPS y dejarlas simplemente como otro prestador más de los servicios de salud, quienes tienen clínicas y hospitales y servicios especializados. ¿Qué implicaría el fin de las EPS, doctora Torrenegra, ese cambio de modelo en el sistema de salud para regresar a un modelo público? Y no sé si se asemeje o no, y quisiera su opinión, a lo que en algún momento fue el tristemente recordado Seguro Social.
Todos los objetivos que se ha planteado el gobierno nacional son más fáciles y rápidos de lograr con el actor de EPS. ¿Por qué? Porque se tiene hoy una trayectoria con experiencia, con capacidades adquiridas, con tecnología para poder coordinar redes, para poder verificar prestaciones. Todo va a ser más fácil si en la reforma contemplan la figura de la EPS. Eso es muy importante. Segundo, hay un tema que mencionas también, muy importante, y es que el señor superintendente ha venido haciendo un trabajo, y él lo aclara muy recientemente en muchos escenarios, que viene de mucho tiempo atrás, y es, hay EPS que vienen cerrándose, también hay EPS que vienen en un mejoramiento continuo y en una garantía de prestación de servicios a su gente, que eso es lo que habría que capitalizar para poder generar los cambios y los objetivos, obviamente complementándolo con las acciones de promoción y prevención de atención primaria, que son tan importantes para los resultados de salud y que hoy están en manos del sector público. Entonces, nosotros estamos absolutamente seguros que los objetivos se pueden lograr más rápido y más fácil con nosotros. Ahora, hay un tema, y es que este sector no es un sector cualquiera. Este sector garantiza un derecho fundamental como es la salud, y con base en ello debe tener los recursos suficientes. En el caso del rol de la señora ministra y todo lo que ella se ha venido expresando, lo que ayer se aclaró es que realmente el país tiene una crisis y que no se va a poder garantizar los recursos que ella finalmente dice que solicitó 15 billones de pesos o previó 15 billones de pesos, eso fue lo que dijo ayer, pero que se van a garantizar un incremento de un 12 y de unos presupuestos máximos, que es lo que garantiza las atenciones en OPBS, en nuestro sistema, lo que es el alto costo. Ella tiene una responsabilidad muy grande porque, independientemente del número, ella tiene que garantizar la financiación del sector. Y la financiación del sector está soportada en una metodología que se ha venido construyendo hace muchos años, Ricardo. En los gobiernos anteriores, no uno solo, ha venido construyendo una información basada en la información directa de los prestadores, que las EPS no tocamos, el soporte para el valor que necesita el sistema de salud para soportar todos los servicios. He sacado con una metodología que se ha venido construyendo desde hace muchos años, donde los prestadores soportan tanto tarifas como atenciones realizadas, y eso pasa por múltiples filtros en el Ministerio de Salud, y de ahí sale la UPC. Si este año no se consiguen los recursos en la proporción en que se habían proyectado por parte del mismo ministerio, nosotros estamos muy atentos a sentarnos con la señora ministra a ver qué es lo que queda sin soporte, si son servicios o si son poblaciones, o no sé qué va a hacer el equipo del ministerio, si los recursos no se consiguen de manera completa.
Doctora Costa, para finalizar su intervención, quisiera preguntarle sobre lo que plantean tanto la ministra de Salud, Carolina Corcho, como el superintendente de Salud, Ulay Beltrán, que debe mejorar el sistema. Ellos plantean que, entre otras cosas, todavía hoy hay una gran inequidad en los tratamientos, en la atención que se les da a los colombianos. Y dicen que la reforma que ellos proponen va a permitir que haya igualdad en la atención, que va a tener la misma posibilidad de tratamiento el colombiano de las zonas más apartadas que el colombiano que vive en Bogotá, que hace un pago adicional y que tiene acceso a las clínicas con la mejor tecnología y con los mejores profesionales. ¿Eso es posible hacerlo hoy con el actual sistema o se apoyaría desde la CPS una reforma que permita hacerlo como lo plantea el gobierno? ¿O eso es mucha teoría y poca práctica?
Acá hay unos temas que no pasan por las EPS, que tienen que ver con factores estructurales de desarrollo, en donde, para ponerle un ejemplo que han usado mucho en el caso de La Guajira, pues realmente el tema de la nutrición de los niños pues tiene que pasar por tener fuentes de agua potable para que puedan mejorar esas condiciones. Hay unos temas que son de desarrollo. Hay unos temas que son de la estructura del sistema de salud. Cuando usted mira, los profesionales, los especialistas y la infraestructura de salud está concentrada en 9 departamentos del país. O sea, acá hay que hacer unas inversiones tanto en capital humano como en infraestructura para poder cambiar los indicadores reales de acceso de todas las poblaciones. Hay un tema en donde yo creo que el diagnóstico del gobierno es acertado, y es que claramente subsiste una brecha de acceso entre las zonas urbanas y las zonas rurales, y lo que nosotros hemos propuesto es tener unos modelos diferenciales que reconozcan esas diferencias y que permitan ir cerrando las brechas. Quiero decirle también que hoy, pese a esas brechas, cuando usted llega a un centro de alta complejidad como en la Fundación Santa Fe de Bogotá o en la Fundación Valle del Tiene en Cali, usted lo que ve es a todo el país representado. Hay personas de todas las regiones, hay personas de todos los estratos sociales sentados en la misma sala de espera, porque una cosa que ha logrado este sector y este sistema de salud es permitir un acceso a esos tratamientos tan complejos que se conocen acá como de cuarto nivel para toda la población. Y eso es un avance social que no podemos retroceder. Acá hay muchas ideas, aún no se conoce el borrador que va a plantear el ministerio, pero con las ideas que han ido soltando en diferentes espacios, pues realmente creo que sería un retroceso si esas redes que se han logrado conformar a partir de las EPS no se mejoran y se mantienen. Entonces, hay un pedazo en donde en tratamientos complejos, tratamientos de cáncer, las personas de las poblaciones más alejadas tienen cubiertos los gastos de transporte, los gastos de acompañamiento y pueden acceder a esos servicios. Hoy en Colombia eso es una realidad. Tenemos que seguir avanzando para que puedan acceder a muchos más servicios.
Doctora Costa, seguramente volveremos a hablar porque este va a ser un tema muy, muy movido para todos los colombianos. Ni más ni menos que se trata de una posible reforma al actual sistema de salud en el país. Como decimos, con sus problemas, dificultades, pero con unos avances que también hay que reconocer, entre ellos la amplia cobertura. Muchas gracias, ha sido usted muy amable desde ASEMI.
Ricardo, chao, chao.
Gracias. Doctora Torrenegra, regreso con usted para hablar de cómo se puede apoyar todo ese paquete de cambios que propone el gobierno desde la CPS y no eliminando previamente la CPS, porque podría ser ese el eje de la discusión. El gobierno pareciera que quiere partir de la eliminación de la CPS para emprender los cambios. ¿Cómo se podría utilizar o aprovechar la experiencia, la red que tienen ya la CPS desde hace tantos años en Colombia para avanzar en las modificaciones que propone el gobierno del presidente Petro?
En nuestro sistema, no en vano, se ha avanzado durante 30 años.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void or
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. En mejoramiento permanente de procesos. Y quiero empezar a darte la respuesta con una secuencia. ¿Qué hace la EPS? La EPS, una vez afilia a ese ser humano con los diferentes grupos etarios, conoce su riesgo, o sea, lo clasifica mediante una caracterización de riesgo, organiza la red de acuerdo a pools de riesgos y esos grupos de personas que sufren de lo mismo, por decirlo de una manera muy sencilla, y contrata y luego acompaña también a ese usuario en el acceso, entonces da las citas, organiza la red, mira cuál red no tiene capacidad, cambia por otra, organiza, y luego finalmente que ya verifica que toda esa atención se le dio a ese ser humano, audita y autoriza su giro. Esa secuencia es muy importante porque ahí tiene relación muy grande con el usuario de manera directa, en el acompañamiento, en el transcurso por el prestador, y esos son aspectos que no los vemos dentro de la reforma que se plantea. Una cosa es que el dinero la administre el ADRES y que se gire, que lo siga haciendo, en el subsidiado se hace de esa manera, ¿verdad? Pero la organización de la red, el acompañamiento al usuario en toda su línea de salud de enfermedad, creemos que se puede aprovechar la experiencia de la EPS y también la organización de la red para garantizar precisamente un resultado en salud que es el que se quiere mejorar. Entonces, toda reforma que se vaya a plantear, nos parece muy importante el que se haga con las EPS en los procesos que ellas tienen hoy, y los aspectos de dinero pues se pueden manejar en otros aspectos.
Claro, para finalizar, doctora Torrenegra, quisiera que intentáramos pintar cuál sería el escenario de atención en salud para los colombianos si llegara a salir adelante la idea que en trazos muy gruesos ha dado a conocer tanto la ministra como el superintendente, que hablan, como les contaba hace un rato a los oyentes, de eliminar lo que ellos consideran intermediadores financieros, porque así consideran a las EPS, y permitir que fuera un sistema centralizado desde el Estado y que las EPS se conviertan básicamente en prestadoras de servicios, pero a manera de clínicas y hospitales. ¿Eso cómo saldría en la práctica?
A ver, a nosotros nos preocupa mucho que estos procesos de aseguramiento se manden a las entidades territoriales. Por un simple hecho, hay una dinámica en una política local que puede exponer a que estos procesos no sean consolidados de todas maneras en función del usuario, sino que sean simplemente administrados por periodo de gobierno locales expuestos a una politiquería, expuestos los dineros, las decisiones. Creemos que eso no es necesario en el país. Ahí prevemos una situación de caos, de que la gente tenga que acceder a los servicios teniendo que ir a las secretarías de salud. Yo creo que las secretarías de salud tienen un rol absolutamente importante en lo que tiene con la complementariedad en los otros sectores, en que complementa el sector educativo, el sector deporte, el sector agua potable. Ese es un rol supremamente importante que se puede hacer, que se puede hacer mejor, ¿verdad? Pero que no tiene que ver con procesos tan técnicos, tan específicos como los que giran alrededor del usuario, la contactabilidad del usuario como tal, el seguimiento de la línea de atención al usuario y obviamente lo que son sus resultados en salud y la administración del dinero. Nos parece que es un riesgo pasar esa parte a las entidades territoriales. Yo creo que hay que consolidar y mejorar la competencia de los territorios en lo colectivo y en lo intersectorial. Mejorar, optimizar el rol de la EPS, mejorar y optimizar el rol de los prestadores y sobre todo también su capacidad resolutiva, que ya se ha reconocido por este gobierno que en el sector público no es buena. Entonces, Ricardo, nosotros en ese escenario de cambio, nosotros creemos que tal como se está planteando en improvisar, en echar para atrás 30 años, por mucho que se diga que no, es volver a empezar en procesos en manos de unos actores cuyo su rol principal no es ese. Entonces nos preocupa mucho la continuidad de los servicios, nos preocupa mucho el acceso como tal a nuevos servicios y nos preocupa mucho algo que tiene que ver con la discusión actual, el costo del servicio. El costo de los servicios de salud se puede reventar porque no se haga un seguimiento eficiente y efectivo a las acciones que se harían en lo local.
¿Se tiene un estimativo de cuánto aumentaría el valor de los servicios de salud en ese modelo?
Lo que pasa es que han existido evidencias, como lo decía Paula al inicio, México se devolvió y hoy está el gasto en el 43% de lo que estaba antes. Entonces, realmente lo que nosotros hemos visto son experiencias en los territorios, por ejemplo, con cartel de huérfanas, con una serie de sucesos. Hace muchos años se pasaron los servicios de promoción y prevención, Ricardo, te quiero contar esto, hace muchos años, en el 2012, pasaron los servicios de promoción y prevención para que los entes territoriales los ejecutaran. Y adicionalmente se les mandó el dinero. Y 6 años más tarde tocó retomar la medida porque no habían sido capaces. Entonces, ¿por qué tenemos que exponer el derecho a la salud y los avances que se han visto en estos 30 años a nuevamente improvisar? Eso no puede ser. La promoción y prevención muchas veces está en manos también de los territorios desde el punto de vista colectivo y tampoco se hace. Entonces, creemos que son temas muy delicados. Creemos que estamos teniendo en las manos la vida y la salud de los colombianos, que no podemos improvisar, que lo que hay que mejorar se debe hacer por todos los actores, el mismo usuario, el prestador, el asegurador, el ente territorial, incluso la regulación, que sea un poco más ecuánime. Entonces, nosotros creemos que todo lo que se quiera hacer se va a hacer más fácil y rápido si se tiene en cuenta la EPS.
Doctora Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestar Salud, ha sido usted también muy amable y volveremos a encontrarnos porque esta discusión apenas comienza.
Sí, señor, aquí estaré siempre porque es un servicio fundamental para los colombianos.
Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
El Todos Hablamos McDonald's Deal. Porque cuando están decidiendo qué ordenar y la tía Carmen te dice:
McNuggets, mijo, y una de las hamburguesas con esa salsita, ¿sabes?
Ya tú sabes que eso significa una Big Mac. Y lo sabes porque tú también amas esa salsita. Hay un meal para cada cena familiar en McDonald's. Compra uno de tus favoritos como unos McNuggets de 10 piezas o una Big Mac y te llevas otro por $1. Precios y participación pueden variar, no puede combinarse con ninguna otra oferta.
Es la venta VIP en Macy's, con un 30% menos extra en la última moda de otoño, en todas las marcas que te gustan, con tu cupón o tarjeta Macy's. Y ahorra un 15% en cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y más, de tus favoritos de belleza. Ahora en Macy's. Y recibe entrega sin contacto en la acera o recógelo en la tienda hoy. Más detalles en macys.com/pickup. Ahorro sobre precios regulares en oferta y liquidación. Aplican excepciones.
Se atraen con rica crema en la mitad, galleta y crema. Yo tuiteo, tú googleas, a chatear. Vainilla, chocolate, muy crocante, delicioso, siempre conmigo está.
Los polos opuestos se unen con crema, con las nuevas galletas Beans. Dos crocantes galletas de chocolate unidas con la más rica crema.
Aldo's Cookies Factory.
En Caracol hace años imaginamos un mundo distinto, donde el entretenimiento, la radio, los deportes, el cine, las emociones, las noticias, los titanes y las historias conquistaran corazones alrededor del mundo. Hoy somos eso y mucho más, porque Caracol es todo lo que imaginas.
Volvemos con El Radar en Blue Radio.
Vamos al corregimiento de Apure, en el municipio de Plato Magdalena. Sigue la preocupación porque más de 400 ganaderos temen una posible invasión de tierras. Aparecieron hombres en moto marcando árboles con aerosol en más de 50 fincas. El contraste está en el casco urbano de Plato. Mucha gente no tiene ni idea de que son noticia nacional. Adrián Jiménez estuvo recorriendo Plato y sus alrededores.
Hola Ricardo, muy buenas tardes. Entre las calles del corregimiento de Apure en el municipio de Plato Magdalena se logra percibir a esta hora una tensa calma entre campesinos y ganaderos que continúan temerosos respecto a una posible invasión de sus predios y la tranquilidad de habitantes que, sin pretensiones de conocer lo que podría ser un secreto a voces, aseguran que poco o nada ha pasado, pues no han visto hombres llegar en motocicletas ni tampoco sienten riesgo de ser echados a la fuerza de sus casas por una toma ilegal. Así transcurren, Ricardo, los días en este corregimiento de aproximadamente 4.000 habitantes más o menos y que debe enfrentarse día a día a sensaciones térmicas de hasta 33 grados centígrados, pues para ventilarse o reposar la hora del almuerzo ni los murmullos de posibles invasiones se han logrado que dejen de sentarse en sus terrazas como la costumbre más arraigada de su municipio.
Uno siempre teme a que vaya a llegar alguno, algún grupo, algo, si me entiendes.
Por mí yo me siento tranquila, me siento bien, no sentí temor de nada.
Sí, por aquí yo no he visto nada, compañero.
No he visto nada, no puedo decir, porque como no he visto nada, no siento nada. Mientras uno no vea, no siente uno...
Pero lo que se murmura también dentro de las fincas del corregimiento de Apure se suma a la voz de un trabajador de la zona, Ramón Liscano, quien asegura que el pasado miércoles vio a cerca de 8 hombres a plena luz del día, a las 3 de la tarde, vestidos de campesinos, acercarse a los predios de manera sospechosa.
Sí, yo vi como 8. De civil había un señor como de 50 y pico de años, con gafas, como campesinos se veían así. Llegaron el miércoles que de la semana pasada, y era miércoles como a las 3 de la tarde.
Los campesinos advierten que las fincas corresponden a terrenos en producción cuyos propietarios cuentan con escrituras públicas que sustentan que ningún predio hace parte de tierras en restitución. Así lo aseguró Carlos Lara, ganadero de este corregimiento.
Son predios que son ajenos a cualquier proceso de restitución de tierra o a cualquier reclamación por haber sido apropiados ilegalmente. Es más, son predios de personas que han sido víctimas de la violencia.
Sin embargo, y aún preocupados, Ricardo, por la amenaza de apropiación ilegal de sus terrenos, los campesinos aseguran que el gobierno nacional debe arroparlos y buscar la manera de evitar un desplazamiento forzado, rechazando incluso las declaraciones que han entregado en los últimos días que los enmarcan como un resurgir de las convivir. Desde Plato Magdalena, para el radar de Blue Radio, Adrián Jiménez.
Usted está en el radar en Blue Radio.
En 48 horas se va a presentar un hecho muy importante que es esperado por millones de colombianos y de venezolanos desde hace cerca de 7 años. 7 años tan cerca y tan lejos. 7 años de cierre de la frontera entre los dos países. No es un asunto que simplemente llegó con el gobierno del expresidente Iván Duque. Desde el gobierno de Juan Manuel Santos ya se habían tomado decisiones que habían frenado la velocidad de la frontera más dinámica de América Latina. Una frontera muy grande, una frontera con millones de personas que son una sola familia. Porque no hay diferencias. En esa línea fronteriza, todos, colombianos y venezolanos, son una sola familia. Juliet Cano, de Blue Radio, está en el Puente Internacional Simón Bolívar con la gente y con la expectativa a pocas horas de la reapertura de la frontera. Hola, Juliet, buenas tardes.
Ricardo, buenas tardes. Pues mire, a esa hora hay toda clase de horas de mantenimiento en el Puente Internacional Simón Bolívar. Están retirando contenedores que estaban a un costado de lo que es Migración Colombia y en donde se atendía a la población refugiada en temas de salud. Se están retirando contenedores que estaban allí, que ya no estaban funcionando. También se ha pintado una parte de la alcabala en donde hay un letrero inmenso, vuelve pronto, Colombia te espera, que estaba completamente pues deteriorado, en mal estado, y ya también fue restaurado. Van a ampliar también el tema de las vallas, y a esta hora hay muchísimo movimiento de las personas cruzando por el puente Simón Bolívar. Unas 40.000 personas cruzan a diario y por supuesto que se respira la buena energía por parte de las personas, la alegría, optimismo porque se dé esta apertura este 26 de septiembre. Pues justamente hablamos con Carlos Luna, presidente del Comité Intergremial, quien opina de cómo se va a reactivar la economía para la región.
Esto va a generar claramente unas oportunidades de crecimiento económico en el país, pero además también de poder transformar las fronteras en Colombia y Venezuela, que es la industrialización, sobre todo el desarrollo de soluciones logísticas, de transporte y de diferentes necesidades que tiene todo el tema de comercio entre Colombia y Venezuela.
Sí, Juliet. Estamos escuchando a los diferentes gremios, a todos los sectores de la economía cucuteña, y usted nos está contando que están haciendo mantenimientos de última hora, están volviendo a pintar los puentes, están revisando que el pavimento esté funcionando. ¿Con quién más habló y qué más podemos contarles a los oyentes del radar hoy sábado de lo que pasa en Cúcuta? Con el sol de mediodía, por supuesto, y con esa ilusión para muchas personas, que más allá de las ideologías, dicen lo que necesitamos es que se nos facilite la vida.
Ricardo, un sol inclemente a esta hora, pero mire, un total de 1.600 millones de pesos se destinaron para realizar ese mantenimiento en los tres puentes internacionales. Simón Bolívar, que es en el que me encuentro en este momento, Puente Francisco de Paula Santander y el Puente Tienditas. 1.600 millones de pesos en total para ese mantenimiento de los puentes, esa apertura que se hará para el transporte de carga. Recordemos que el transporte de carga está suspendido desde febrero del año 2019, cuando surgió todo el tema de la ayuda humanitaria. Recuerden ustedes, Venezuela puso unos contenedores en los puentes internacionales, en los cuatro puentes internacionales que conectan a norte de Santander con el país vecino, y que desde octubre del año pasado fueron retirándolos poco a poco, pero nada que se reanudaban esas exportaciones desde norte de Santander hacia Venezuela. Pues justamente por eso es la gran expectativa también por parte del gremio transportador, porque vuelve a reanudarse ese transporte de carga, ese paso de los vehículos de carga con productos de Colombia hacia Venezuela. Recordemos que los empresarios que querían llevar sus productos a Venezuela lo estaban haciendo por Paraguachón, La Guajira, y eso implicaba mayores costos y, por supuesto, mayor tiempo en llevarlos hasta allí. Este lunes ya empieza a funcionar todo lo que tiene que ver con las exportaciones. Por eso hablamos con Víctor Méndez, quien es miembro de Colsecar, pero también de la Cámara Colombo-Venezolana.
Aquí en Reunión estamos listos, solamente es coordinar una reunión de autoridades, pero estamos muy contentos de los 120 mil empleos que vamos a generar en la región y para el Gran Santander.
Juliet, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los cucuteños? ¿Qué dicen los habitantes de San Antonio, los habitantes de San Cristóbal, los habitantes de esa frontera? Que muchas veces, Juliet, y usted más que nadie lo sabe, tenían que acudir a las trochas a pagarles a coyotes, a delincuentes, para poder cruzar, porque allí había prácticamente unos retenes ilegales, para poder pasar de un lado al otro. Deben ser los más felices con esa reapertura.
Claro que sí, Ricardo. Pues vean, por el tema de la pandemia se había cerrado la frontera, duró un tiempo cerrada, casi un año cerrada, luego se retomó la apertura, pero una apertura con pico y cédula. Recuerda usted que se tomó esta medida por el tema también de que ya se está solventando un poquito el tema de lo que fue el COVID-19, y luego se abre la frontera para los peatones, pero con un horario restringido, como desde el año 2015, que fue cuando se cerraron los puentes internacionales, que es de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces, ¿qué dicen los habitantes? Que muchas veces ellos van a pasar un mercadito o van a pasar una llanta que no consiguen en el país vecino, pasar por la trocha, y entonces es cuando pasan por esos caminos verdes que los delincuentes, porque allí hay guerrilla del ELN, presencia del Tren de Aragua, presencia de diferentes grupos armados, que tienen que pagar justamente a estos grupos delincuenciales para poder pasar siquiera una llanta, ya sea para su carro, una llanta para su moto, productos necesarios, insumos para producir también allá en Venezuela, tienen que pasarlos por las trochas. Entonces esperan que justamente se reactive también este tema de poder pasar normalmente por los puentes legalmente, claramente mostrando sus facturas de los productos que compran en Colombia, sin que las autoridades venezolanas tampoco les pongan problema. Eso es lo que quieren ellos. Pero antes de escuchar a los transeúntes, Ricardo, escuchemos al alcalde de Cúcuta, que también habla de cómo se va a dinamizar la economía para la capital norte santandereana, que registra altos índices de pobreza extrema, también de desempleo y de informalidad. Escuchemos al alcalde Jairo Llanes.
Esa recuperación no es solamente el transporte de mercancías a través de los puentes. La recuperación es la recuperación de la seguridad, de la salud, del ejercicio mancomunado que tenemos que hacer como región, como territorio, estrechar los lazos de amistad y de intercambio permanente con toda nuestra comunidad fronteriza.
Hay mucha expectativa. Ellos dicen que esto es un gran paso, ¿no? Porque es la reanudación del transporte aéreo y del transporte de carga, pero lo que quieren también los transeúntes, y hemos escuchado, es que ojalá a un corto plazo o mediano plazo se dé la apertura para los vehículos particulares. Recuerden ustedes que hace más de 7 años por aquí pasaban motos, carros, podíamos ir de Cúcuta hacia San Antonio, hacia Ureña, y lo mismo las personas del Táchira podían cruzar hacia la capital norte de Santandería sin problemas con sus vehículos particulares, y eso también es lo que están necesitando los habitantes en esta frontera. Dicen que también sueñan con el hecho de que nuevamente sea la frontera como antes y vuelva a ser la más activa de Latinoamérica. Escuchemos a los transeúntes.
17 años de vivir en esa frontera, o total sí, 17 años. Y aquí nunca jamás de la vida. Ahorita están pidiendo papeles de que el carnet fronterizo, que el colombiano aquí para allá, que el carnet fronterizo y fronterizo. Y todo eso, o sea, ¿eso qué es? Eso es para amarrar más a la gente, para poner eso. Eso no es en realidad como debe ser.
Pues la prosperidad de ambos países, somos hermanos y es verdad que nunca debieron haber relaciones, es verdad. Importante, maravilloso, bueno, que la bendición de Dios recaiga en estos dos países, hermanos, y seguir en la lucha, mi amor, porque tanto los que se van como los que nos quedamos son bastantes situaciones fuertes.
Va a quedar igual, porque supuestamente van a venir puro para transporte, pero los vehículos pequeños, las motos, y eso no podemos pasar para acá ni para allá. ¿Sí me hago entender? La idea es que abran completo, completo, que abran el puente este, el de Ureña, el de San Antonio, el de Tiendita.
Juliet, ¿ya se tienen detalles del protocolo de reapertura el próximo lunes de la frontera entre Cúcuta y el Táchira?
Ricardo, pues de momento lo que conocemos es que están realizando reuniones y que en las próximas horas se daría a conocer cómo se va a realizar toda esa logística en el tema de la apertura. Está el gremio transportador en continuas reuniones con las autoridades de Colombia y de Venezuela y van a definir cuáles son los productos inicialmente que van a pasar este lunes 26 de septiembre. Un dato por agregar, y es que el próximo año se van a destinar en total 8 mil millones de pesos por parte del gobierno colombiano para repotenciar los puentes internacionales que conectan con el país vecino.
Estaremos de nuevo, Juliet, con usted y con los enviados especiales de Blue Radio y de Noticias Caracol en la frontera. A la espera de la reapertura el próximo lunes, se ha anunciado la presencia del presidente Gustavo Petro. Todavía no se confirma si estará el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero en la práctica, para millones de personas, es un cambio de vida. Para los comerciantes es revivir un mercado crucial al otro lado de la frontera en Venezuela. Y para muchas otras personas es volver a normalizar muchas situaciones que hasta ahora estaban muy, muy limitadas.
El radar en Blue Radio.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.